Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bienvenido seas a este nuevo episodio de este tu podcast favorito, donde, si no lo has escuchado, hablamos acerca de la fotografía analógica, de este gran vicio, de este gran amor, de esta gran pasión que tenemos muchas personas, y en donde se habla acerca de situaciones en las que nos vemos afortunadamente o desafortunadamente envueltos, ¿no? Y bueno, siguiendo la costumbre de este podcast, he de disculparme contigo porque he estado muy ausente. Y eso se debe a que, pues, afortunadamente he tenido mucho trabajo en Fotocelda Lab. Y también he estado trabajando mucho en mi fotografía. Entonces he hecho bastantes ampliaciones. De hecho, ahí he estado muy activo en TikTok. Si no nos sigues en TikTok, pues te estás perdiendo el contenido bastante sustancioso, bastante bueno. Ahí en TikTok estamos como @fotoceldalab. Y en Instagram también me puedes seguir, porque pues ahí estoy publicando constantemente mi contenido visual. Complemento de este, que es el contenido solamente, ¿cómo se dice? Sonoro, ¿no? Hay otra palabra correcta, pero bueno, esta es la que se me vino a la mente. Les debo de agradecer a todos porque me han mandado muchas personas mensaje y me han dicho, oye, ¿cuándo subes el siguiente capítulo? Y no solamente de México, que es mi ciudad natal, sino de Argentina, de España, de Colombia. Y estoy muy muy agradecido por todo ello. Si tú en algún momento tienes esta inquietud de hacerme algún tipo de comentario, con todo gusto estoy en mis redes sociales, que como te digo es @ericvalsant en Instagram, y en TikTok estamos como @fotoceldalab. Ese es el TikTok de laboratorio, en donde, como ustedes ya saben, porque siempre les hago este comercial al iniciar el podcast, nos dedicamos a revelar y ampliar. Y pues también, si tú eres aquí de México, Fotocelda Lab seguramente tendrá una solución para tus inquietudes fotográficas en la cuestión de la ampliación y para tus inquietudes, dudas y lo demás que tengas, ¿no? Bueno, pasando al tema sustancial, y después de mis acostumbradas disculpas, espero que te encuentres perfectamente bien en donde sea que estés escuchando esto. ¿Qué calor está haciendo aquí en la Ciudad de México en este momento? Yo sé que en este formato a veces la temporalidad se vuelve, ¿cómo decirlo?, ajena, ¿no? Pero creo que merece el comentario. Aquí en la Ciudad de México está haciendo mucho calor. Sé también que va a decir, ah, pero pues es que en el norte está haciendo mucho más calor. Ya sé, pero bueno, nosotros no estamos acostumbrados a estas temperaturas. Y yo en lo particular soy team frío. Entonces, bueno, pasando entonces ahora sí a lo que nos compete. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Siempre hablamos de temas muy interesantes aquí. Pero lo que yo les traigo el día de hoy, y te traigo particularmente, es que hace un tiempo subí una pregunta a mis historias en Instagram, y por eso te digo que tienes que ir a seguirme. Y una de las personitas que puso ahí sugerencias para el podcast hablaba acerca de tumbar los mitos de la fotografía analógica. Me pareció una idea excelente, entonces debo advertir que la opinión que yo emita aquí es puramente personal y también puramente ajena al mismo tiempo, y cosas en las que yo caigo también, porque pertenezco justamente pues a esta comunidad que hace fotografía analógica y que tiene estos prejuicios, ¿no? Siempre que uno se establece dentro de una comunidad, que uno ejerce cierta actividad, pues existen mitos, ¿no? Existen cosas estereotipadas, existen estándares, existen tabús, lo que sea, ¿no? Bueno, la situación que vamos a empezar a hablar ahora son 15 mitos de la fotografía analógica que yo considero que están terriblemente mal y me parecen, pues no absurdos, pero sí absurdos. Y el primer mito, vamos de lleno, así que siéntate aquí conmigo y vamos a ver qué opinas acerca de estos mitos que te traigo. El primer mito que es bastante difícil de desprender de nosotros mismos, incluso de mí mismo, como te digo, es tirar analógico hace que mis fotos sean mejores que las que no son analógicas. Y la verdad duele entender esto, duele entender porque cuando uno se va sumergiendo dentro de este mundo, me parece que de alguna manera, no sé si sientas eso, tus imágenes sientes que valen más, ¿no? Por todo el proceso que llevan, por todo el dinero que inviertes, porque además la gente que sabe de fotografía en ti embiste, ¿no? Este estandarte de que no, es que él hace foto analógica, ¿no? No, es que la analógica es mejor, etc., etc., ¿no? Entonces, normalmente, y creo que este es el pilar de donde se desprenden muchos de los mitos que tenemos nosotros dentro de la fotografía analógica, creemos que por el hecho de que algo esté hecho con film es mejor, ¿no? Y no hay que perder de vista, a mí me parece, que lo interesante de tirar analógico es tanto la posibilidad creativa que a mí me ofrece, y también de esto vamos a hablar después, tanto las opciones de calidad y el gusto. Pero al final de cuentas, lo que debería de interesarnos es el contenido de estas imágenes que nosotros estamos produciendo. Porque aquí ya hemos hablado mucho acerca de que vivimos en el mundo de las imágenes. Hablamos mucho de Joan Fontcut Berta, ¿no? Desconozco si así se pronuncia bien su apellido, discúlpenme si no lo hago. Pero él dice que justamente en este mundo, en donde, a resumidas cuentas, y muy soso, en este mundo en donde vivimos en la era de las imágenes, ¿no? Lo que deberíamos estar haciendo es resignificar la imagen, darle otro significado, darle la vuelta a la imagen y también, en cierto sentido, creo que la fotografía analógica nos puede permitir cierta seguridad en la cuestión de la imagen contra un tema también del que debemos de hablar alguna vez, que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero justamente en este mundo en donde la imagen es tan inmediata, la fotografía analógica ofrece esta sensación de un significado superior. Y creo que de ahí se derivan muchos problemas que a veces solemos tener como personas, como fotógrafos, como gente creativa o aficionado, ¿no? Que creemos que por el simple hecho de que una imagen esté tirada en film es mejor. Y no, ¿no? Hay malas imágenes en film, como hay mal contenido en la televisión, como hay buen contenido en la televisión, como hay buenos libros, como hay malos libros, como lo hay todo, ¿no? El hecho de que yo esté utilizando una herramienta y un medio para expresar lo que yo quiero decir, pues no me hace superior en ningún sentido si no logro transmitir el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Sea cual sea el mensaje, ¿no? Hay una entrevista que a mí me parece muy interesante que les recomiendo y que es de Julio Cortázar con un entrevistador español. Y Julio Cortázar en esa entrevista justamente menciona y dice muy bien algo así como, lo voy a citar muy mal, obviamente, pero dice como, yo estaba seguro de que si al final de cuentas yo no lograba decir lo que quería decir en un texto, pues al final no lo estaba diciendo, ¿no? Y creo que pasaría lo mismo con la fotografía. Si el medio que tú estás ocupando, que en este caso es el film, te está siendo insuficiente o no has logrado transmitir lo que querías decir, pues entonces has fallado, ¿no? Y teniendo la mejor de las posturas ante el fallo, ¿no? Sabemos que el proceso creativo tiene valles, tiene crestas, no todo el tiempo vas a estar produciendo imágenes increíbles. Todo esto también se deriva a partir de la disciplina, entendiendo muchas cosas y abrazando el fallo, en este sentido de que no logré transmitir lo que yo quería transmitir. Pues me parece que sí, a veces pecamos nosotros un poco de soberbia y simplemente por el hecho de utilizar una cámara vieja, de saber un poco más de exposición, y esto entre comillas también, porque a veces no le sabemos tan bien, creemos que nuestras imágenes tienen un contenido superior. Y les digo, es un sí y un no, pero es más un no si al final de cuentas el contenido de esa imagen no tiene el suficiente peso visual para impactar, para hacerme entender a base de lo que es el lenguaje visual. Entonces, un error pensar que simplemente por el hecho de tirar fotografías analógicas, yo voy a ser mejor fotógrafo, creo que pues de ninguna manera, ¿no? Segundo, bueno, tomamos una pausa, ¿no? Porque esto fue impactante. O sea, el hecho de decir tirar analógico hace que mis fotos sean mejores y derrumbar ese mito es triste, es triste. Pero bueno, continuemos. Si tú estás listo, si tú estás lista, si tú estás liste, podré continuar. Si me compro, este es el número dos, ¿ok? Si me compro una cámara mejor, seré mejor fotógrafo. ¿Okay? Muchos de nosotros empezamos con cámaras como point and shoot. Otros empezaron con cámaras réflex heredadas. Y con el tiempo te vas empapando de este mundo y de la mercancía que hay dentro de este mundo. Y obviamente hay estándares, ¿no? ¿Qué Leica? ¿Qué Nikon? ¿Qué Canon? ¿Qué lente 1.4? ¿Qué el Canon 7? ¿Qué la Hasselblad? ¿Qué todo esto, ¿no? Y a veces nos decepcionamos un poco porque tal vez el equipo que traemos pues no es una marca referente en el mercado. Pero estamos hablando del mercado. Entendiendo, y esto hay que tatuárnoslo enormemente en la conciencia, la cámara es un medio, es un instrumento, tanto como lo es la fotografía, ¿no? Y es tan válida como otras artes visuales. Pero la cámara es mi herramienta y eso no me va a hacer mejor fotógrafo. Si yo heredé una cocina, una camarita cocina, si yo heredé una Kodak point and shoot, debo de entender esa cámara, y eso es a lo que siempre voy en este podcast, que hasta parece un regaño, pero no, no, pero no lo es. Es un autorregaño, ¿sabes? Porque yo también lo hago. Debo de entender esa cámara a la perfección para entender sus limitaciones y entender mis propias limitaciones al tratar de decir algo o no decirlo, ¿no? Me parece que esta idea de que si me compro una cámara mejor, seré un mejor fotógrafo, es puro marketing y es mucho de lo que estamos invadidos todo el tiempo de Instagram, de TikTok, de que pues si esta influencer famosa tiene esta cámara, yo también la quiero. A mí me parece que es muchísimo más inteligente para mí invertir, como siempre les he dicho, en lentes, invertir en un sistema y acoplarlo bien a tu modo de hacer fotografía, que comprarte otra cámara que no entiendes y volver a empezar con este proceso de adaptación, ¿no? Entonces, pues no. Si me compro una cámara mejor, si yo tenía una Pentax K1000 y después a la semana me hice de una Hasselblad porque empecé a creer en el hype, en el gaslighting, pues no te vas a hacer mejor fotógrafo porque pues no has entendido los principios básicos tanto de la técnica como de tu proceso creativo, ¿no? Ahora, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, bueno, Eric, ya me has dicho. Tirar analógico no hace fotos mejores, no me hace mejor, no me hace, mis fotos analógicas no son mejores solo por ser analógicas. Si me compro una cámara, un mejor no seré mejor fotógrafo. ¿Qué sigue, Eric? Bueno, en el punto número 3, si me compro una cámara de otro formato, escalo en mi proceso como fotógrafo o en mi proceso creativo, soy mejor fotógrafo. Y fíjense que esto se da mucho, mucho, mucho. Y yo fui víctima cuando empecé a hacer fotografía de esta situación. O sea, todos empezamos en su mayoría con esta cámara de 35 milímetros, en su mayoría habrá quien haya empezado con formatos de 110, con formatos un poco más extraños. Pero lo más común es que uno empiece con el 35 milímetros. Y entonces, pues uno empieza a ver otra vez, una vez más, que en Instagram que existe el 120, que la gente empieza a hablar que el 120 es el mejor, que si tengo una cámara de 4x5, que Ansel Adams hacía fotos con cámaras de, no sé, de gran formato, que Edward Weston, que no sé qué. Bueno, yo creo que, y te voy a ser muy sincero, en esta cuestión de los formatos, esto abarcaría todo un episodio de ruido analógico, pero yo creo que en esta cuestión de los formatos, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, el 35 milímetros es el más versátil de todos los formatos. Y últimamente yo lo he estado tirando muchísimo más que mi cámara de 120, porque normalmente las cámaras de 120 son más pesadas, los rollos son más caros y saco menos fotos. Y me duele, ¿sabes? Me duele a veces tirar una fotografía en 120 y equivocarme. Por alguna extraña razón, no sé realmente cuál sea, o si haya, pues sí, de ahí de por medio una razón económica, ¿no? Porque cada rollo es dinero, pero últimamente yo me he entendido a mí mismo mejor en 35 milímetros que en 120. Y tengo una cámara de 120, y cuando la compré, yo pensé que era el formato con el que me iba a quedar. Y cuando tuve la cámara de 120, entonces busqué la manera de hacerme de una cámara de gran formato. Y no me la he comprado porque pienso en el tipo de fotografía que yo hago. Y porque pienso que es invertir ahora en un sistema nuevo. Y eso involucra aprender la cuestión de las vocales, aprender la cuestión de la exposición, de las compensaciones, incluso tener un ampliador especial para hacer gran formato. En la cuestión del 120, creo que el paso del 35 milímetros al 120 duele menos porque no hay que comprar tanques especiales. Los rollos son medianamente comerciales, igual que los de 35 milímetros. Creo que el paso es menos severo. Y a lo mejor por eso se ha ido popularizando el 120, pero el hecho de que yo me haya comprado una cámara de 120, pues no me hizo no me hizo mejor fotógrafo, no escalé. Al contrario, creo que de alguna manera posiblemente sí me haya ayudado, porque me ayudó a entender que lo que me gustaba tal vez más era el 35 milímetros. Y yo no voy a vender mi cámara de 120 porque también la llego a ocupar, pero te digo, sí me he dado cuenta que utilizo muchísimo más el 35 milímetros. O sea, 35 milímetros es como mi sketchbook, es como lo que llevo todos los días a todos lados. Y yo soy un firme creyente de que si no la estás usando, pues entonces de alguna manera no sirve la cosa, ¿no? De hecho, incluso, justamente para detener esta parte de que a lo mejor me estaba alejando mucho del 120, me compré muchos rollos de 120. Y siguen ahí, o sea, no los he podido tirar tan a gusto como tiro un 35 milímetros con sus respectivas 36 fotos. Entonces, te lo dice una persona que ha explorado ya mucho rato estos dos formatos. A mí me parece que el 35 milímetros es el formato más versátil, con la mejor calidad, que tiene el mejor desarrollo y que te ofrece la oportunidad de equivocarte y también de acertar. Entonces, voy a dejar aquí este punto y tú me dices, ¿no? Si estás de acuerdo conmigo o no. Ahora, lo que me lleva al cuarto punto, que es las fotos en 120 son mejores que en 35 milímetros. Ese es otro mito, o sea, es decir, que las fotos, conforme yo vaya escalando, las fotos de placa van a ser mejores que las de 35. O sea, volvemos a lo mismo de lo que estamos hablando desde un principio. Lo importante de la fotografía es el contenido, el mensaje, la resignificación, lo absurdo, lo que sea que tú quieras transmitir. Pero El hecho de que una sea de un formato o de otro no la hace mejor a otra fotografía, ¿no? Imposible comparar, por ejemplo, las fotos de Henri Cartier-Bresson, que son en 35 milímetros, con las fotos de Ansel Adams, ¿no? Que son en este gran formato, ¿no? Ninguna de las dos incluso retratan de la misma manera la vida humana o la naturaleza, ¿sí? Yo creo que, y fíjate que esto es muy importante, esto sí lo creo, yo creo que con cada uno de los formatos que tú estás eligiendo, sí estás eligiendo parte del mensaje que quieres transmitir. Creo que eso sí un poco, ¿eh? Creo que ahora que estoy hablando contigo, se me ocurre esta idea. Pero bueno, las fotos de 120 son mejores que en 35. Eso es terriblemente una falacia. Muchas de los argumentos que se dan para justificar este hecho es la calidad de la fotografía. Pero la verdad es que muy poca gente amplía a un tamaño en el que se pueda ver realmente la diferencia entre un 120 y un 35 milímetros. Muy poca gente realmente amplía en un formato de 16 por 20, por ejemplo, en papel, para realmente ver la diferencia entre un 120 y un 35 milímetros. Es muy poca la gente, y yo creo que a lo mejor esta diferencia que existe, si la persona que amplía sabe manipular un buen negativo de 35 milímetros, pues va a ser muy poca. O sea, sí la hay, pero los aspectos técnicos me suenan muy ilógicos para el tipo de fotografía que hoy en día vivimos y para el tipo de la manera en la que nosotros estamos reinterpretando la fotografía analógica. ¿Por qué? Porque una persona hoy en día revela su propio rollo en casa y luego lo escanea en un Epson B800, B500, B4, lo que quieras, y luego hace un TIFF, ¿no? Y pues ya ahí se quedó la cosa, y es un poco como lo estamos viviendo actualmente, no tiene nada de malo, pero así lo estamos viviendo. Entonces, realmente ver una diferencia notable en los archivos digitales y decir, no, es que el 120, no sé qué, pues sería una ilusión, ¿no? Entonces, creo que este mito, la verdad, también es bastante fácil de digerir, y te digo, es como una falacia que nosotros mismos nos hacemos, es muy extraño. Bueno, número 5. Si estoy comprando cosas analógicas, estoy haciendo foto. Híjole. ¿Tú cómo ves? Mira, yo la verdad es que creo que la neta sí. Y no nos pasa solamente a nosotros, nos pasa a todos los que hacemos fotografía. El hecho de creer que yo estoy adquiriendo, por ejemplo, una cámara, ya estoy haciendo foto, hoy hice foto. Yo a veces así me sentía, ¿eh? Yo a veces tenía esta sensación de que cuando compraba una cámara, de alguna manera estaba haciendo fotografía, pero hay que hacernos entender que hacer fotografía es salir y hacer foto, disparar la cámara, hacer foto es hacer foto, no comprarte un lente, no nada de nada, o sea, hacer foto es hacer foto, ¿ok? Ahora, en el número 6, en el número 6, tengo que realizar, este también está muy bueno, tengo que realizar todo el proceso químico de mis fotografías para considerarme fotógrafo analógico, fotógrafa, fotógrafe analógico, lo que quieras. A mí me parece este punto bastante interesante porque es uno de los que casi no se hablan y sí es un mito bastante arraigado entre todos nosotros. Mucha gente, tiene pues no sé, como esta idea de que tiene que hacer desde el revelado hasta la ampliación él, ella o ella mismo. Y me parece una idea bastante tóxica, porque yo estaba platicando con una amiga apenas, no la voy a balconear, pero yo estaba platicando con una amiga apenas, y ella es de una ciudad ajena aquí a la Ciudad de México. Y me decía, oye, es que la verdad tengo muchas ganas de tomar un curso, ¿qué pasa si lo tomo ahí contigo? Yo le decía, ah, pues mira, es que también hay otros lugares, le hablé de otros lugares en donde hay cuartos oscuros dedicados a la enseñanza. aquí en la Ciudad de México. Y me dijo, sí, pero ¿sabes qué? Yo ya tomé un curso en Oaxaca, en un lugar por ahí que se llama Casa. Es un lugar excelente para tomar un curso de fotografía analógica. Pero, y ya tengo mi ampliadora, ya tengo todo para hacer ampliaciones, pero ¿sabes qué? Es que creo que no disfruto tanto. O sea, veo mi ampliación y digo, bueno, sí, y ya, ¿no? O sea, no sé qué me está pasando, no sé qué está mal, ¿no? Y de repente ella misma platicando conmigo llegó a la conclusión y me dice, oye, ¿y si no me gusta? O sea, y si no me gusta estar en el cuarto oscuro, si no me gusta hacer mis propias ampliaciones, si no me gusta esto de meterme y hacerlo, y sí, o sea, si no me gusta. Y creo que en este sentido hay mucha presión por esta cuestión de que yo lo tengo que hacer todo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que hacer todo. Me parece que sería terrible, por ejemplo, decir que los fotógrafos analógicos lo hacían todo ellos mismos, ¿no? Hubo quienes sí lo hacían, por ejemplo, Ansel Adams, ¿no? Hacía todo el proceso. Edward Weston, Fan Ho, uno de mis fotógrafos favoritos de toda la historia de la humanidad. Me parece que ellos hacían todo el proceso porque lo disfrutaban, y al final de cuentas también porque ellos aplicaban herramientas necesarias para hacer interpretar lo que ellos querían dar a entender, ¿no? Pero no es necesario, porque hubo otras personas, como por ejemplo Henri Cartier-Bresson, el mismísimo Robert Capa, digo Robert Frank, el mismísimo Robert Capa también. Normalmente ellos no procesaban su película. O sea, tiraban las fotos y simplemente mandaban a revelar a los laboratorios, y había personas especializadas en eso, ¿no? Tanto así que existieron grandes ampliadores como Jean Nocon, ¿no? Que inventó del F-stop printing. O sea, me parece que si disfrutas tirar en film, y solamente disfrutas tirar en film, y para ti es lo demás es irrelevante, o simplemente es algo que a lo mejor no te interesa, no tienes por qué castigarte haciéndolo, ¿no? O sea, por eso existen los laboratorios, por eso existen las personas que se dedican a la parte de la ampliación y a la cuestión de la revelada de la fotografía. Entonces, esto es muy importante, porque creo que sí hay que aprender a identificar esto y no dejarse llevar simplemente por lo que te dicen los demás o por lo que ves en redes, ¿no? Porque también hoy en día, fíjate que he visto que muchas personas alimentan ese monstruo de tengo que hacerlo todo yo, ¿no? Cuando a veces lo más fácil y lo más sensato sería mandar a revelar, ¿no? Y obtener buenos resultados a partir de eso. Obviamente, lo ideal sería que yo conociera todo el proceso. ¿Para qué? Pues para poder exigirle a la persona que me está revelando cuando cometa un error, ¿no? Y también hay que entender que la fotografía analógica es error también, de lo que vamos a hablar al rato ahorita también. Pero sí, me parece que esto hay que también aprender a identificarlo, a entender que es un poco absurdo creer que simplemente porque hago fotografía analógica yo tengo que hacer todo, porque eso nunca sucedió. Los fotógrafos realmente profesionales, pues, tenían gente encargada de revelarles sus rollos, y tú puedes disfrutar tanto de una parte como otra, ¿no? Es como estas personas que se dedican a coleccionar cámaras, ¿no? Y que simplemente se dedican a coleccionar cámaras. Entonces, yo creo que no debería de haber nada de malo en simplemente disfrutar el hecho de tirar un carrete, de que te manden tus resultados del laboratorio, y pues estar contento con lo que tú tienes que decir, ¿no? Y en algún momento, si quieres hacer una exhibición, si quieres enseñárselo a tu novia, todo esto, pues ser feliz, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué diablos? Bueno, siguiente punto. Ya llevamos bastantes, pero uf, que si hay mitos en esto de la fotografía analógica. Bastantes, bastantes. Si quieres, podemos tomar un descanso. de todo esto que estamos analizando en este momento, porque parece que lo que hacemos no tiene ni un sentido. Pero bueno. Número 7. La calidad de la fotografía analógica es superior. Esto siempre nos lo han dicho, nos lo han redicho, y yo lo he dicho también, y lo he redicho. Y me parece que es, aquí hago una anotación bastante, un sí pero no, en la siguiente cuestión. Obviamente las ampliaciones fotográficas tienen una calidad superior, totalmente magnífica y superior a las impresiones digitales. Eso creo que nadie me lo puede discutir porque lo que estamos haciendo nosotros cuando le movemos a la fotografía analógica, pues es captar luz y trabajar a nivel molecular. Hasta la fecha yo no conozco ninguna impresora que de inyección, que de láser, lo que sea, que trabaje a nivel molecular. Esto es al puro quemadito y creo que la calidad sí es muy buena. Pero ¿por qué digo que sí, pero no? Porque todo depende de qué tan bueno haya sido el proceso que yo haya realizado con mi película, obviamente, y qué tan bueno haya sido yo en los aspectos técnicos de la imagen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo tengo una imagen que está muy mal subexpuesta y luego la revelé mal y luego la amplié mal, pues obviamente nunca voy a ver la calidad de la que todo el mundo me habla, ¿no? También es verdad que nosotros, como les digo, hemos reinterpretado la fotografía analógica y hoy en día la vivimos digitalmente, porque así es nuestra vida. Y a lo mejor ahí, pues más o menos vemos la diferencia, pero no la vemos al 100%, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo, y esto no es publicidad ni nada, es una idea que les digo, yo creo que he manejado durante todos estos capítulos de ruido analógico, que siempre se debe cerrar el ciclo con ampliaciones o con fotos físicas. Por lo menos, no sé, una vez al año, cada 6 meses, la foto que más me gustó la voy a mandar a ampliar. A mí me parece que esto sí es muy importante porque ahí es en donde me doy cuenta de que justamente la calidad de la fotografía analógica es muy buena y suele ser superior en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, creo que más bien sería como un andar con reserva, porque pues no sé, es un sí pero no, como les digo. Bueno, no sé qué opinas tú. A mí me parece un poco una trampa que nos ponemos a nosotros mismos o que nos pone la fotografía analógica. Ok, número 8. Cometer. Híjole, este está tremendo y seguramente voy a echar un montón de gente encima, pero va a sonar muy puritano, pero no lo es. No lo es porque no lo es. Ahí les va. No se enojen conmigo, es un mito, es un mito. ¿Ok? Cometer errores es hacer foto creativa. Cometer errores es hacer foto creativa. Híjole. Yo creo que la fotografía analógica, especialmente con nuestra generación, se volvió mucho el arte del error. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, que así se llama, El arte del error. Y justamente es un libro de fotografía creativa, de la fotografía analógica. Y bueno, cuando nosotros cometemos un error, ¿sí? Nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo aceptarlo. Entonces digo, no, yo así la quería, ¿no? Y todos somos iguales, la neta. La neta, vamos a sincerarnos tú y yo. Cuando, por ejemplo, expusiste mal, ¿no? Y ya te mandaron los resultados del laboratorio y dices, bueno, pues es que no se ve tan mal, ¿no? No sé, el encuadre salió distinto, ¿no? Y dices, ah, pues está bien, ¿no? O sea, como que de alguna manera siempre tratamos de justificar, o encarretamos mal. Eso también a mí me pasó. Yo una vez encarreté mal en color, porque yo lo hago en tanques de metal. Y se pegó la película, ¿no? Cuando la saqué, la verdad es que mi intención era obtener las imágenes que yo había obtenido, porque fui a Puebla y había obtenido unas fotos buenísimas. Y no las obtuve y estaban llenas de manchas y ahí medio se veían sombreros y al final de cuenta de alguna manera tuve que consolarme y conformarme con esas imágenes, pero no eran mi intención. Entonces hay que aceptar dentro de nosotros mismos y esto es una llamada de atención a mí cuando hemos cometido un error y pues no era lo que queríamos. Yo sé que a consecuencia de los errores pueden salir cosas chulas. Pero si no era tu intención, fue un error. Ahora, utilizar los errores como una herramienta creativa, es decir, yo ya aprendí que si encarreto mal, se me pega así, ¿no? Entonces voy a encarretar mal a propósito para poder, no sé, componer algo ahí, ¿no? Ah, ok, bueno, es que aprendiste de un error y estás utilizando ese error como una herramienta para poder incorporarlo a tu gama de herramientas creativas, ¿no? Vaya la redundancia, qué feo lo expliqué, pero, o sea, estoy consciente del error, sé que esto es considerado un error, pero yo lo estoy cometiendo a propósito para incorporarlo a mi fotografía. Y, por ejemplo, está la onda esta de las fugas de luz. Mucha gente que toma foto y tiene fugas de luz su cámara, pero no lo sabe. Cuando le mandan los resultados o cuando ellos revelan, dicen, ah, mira, se ve súper cool, tiene fugas, ¿no? La neta es que a lo mejor no las querías, pero cuando ya las viste, pues dijiste, pues no se ve mal, ¿no? Y yo conozco muchos fotógrafos que actualmente se dedican a hacer foto con modelo y todo esto bastante pesado, que a veces velan a propósito sus rollos para obtener esa fuga de luz. Bueno, en ese caso es la apropiación, o sea, es decir, el arte del error. O sea, estoy sacando de un error que ya cometí un tipo de resultado que yo busco. Pero no quiere decir que cometiendo errores sin propósito yo vaya a ser más creativo. Eso no creo que sea el mensaje de esta situación. Entonces, en ese sentido voy, ¿no? No voy en el sentido de que, ay, es que tus fotos tienen que ser perfectas. No, 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 no. Tienen que ser perfectas. No, 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 no. No, 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 no estoy hablando de eso. O sea, lo que quiero darte a entender es que un error es un error. Y ni modo, la regaste, hermano, ¿no? Yo tenía unas fotografías bellísimas que hice, ¿cómo se llama? En Michoacán. Bueno, es por ahí. Es una ciudad acá, cerca, bueno, medianamente cerca de la Ciudad de México, y en una ocasión revelé también a color, no es cierto, en blanco y negro, y mi rollo salió muy, 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 muy amarillo porque le faltaba fijador, discúlpame, muy amarillo porque le faltaba fijador, ¿no? No hubo consecuencias graves en la escala de grises y al final de cuentas medio obtuve lo que quería, pero la regué, ¿no? Y si yo la hubiera regado más feo y no hubiera obtenido fotos, pues entonces la hubiera regado aún más, ¿no? Y hay, por ejemplo, una técnica que se llama esto donde arañan los negativos, ¿no? Y intervención fotográfica y arañan los negativos. Bueno, es la apropiación de un error que es arañar los negativos. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, si tú cometes el error, la regaste. Y hay que aceptar el error, procesarlo, entender también que yo hago fotografía analógica en esta cuestión, creo un poco para resignificar las imágenes. Y al hacer ese paso, me parece que es lógico que yo pierda imágenes y que entienda entonces su valor. Porque cuando yo tomo foto inmediata con la digital, sé que ahí va a estar y que voy a obtener algo. Pero la fotografía analógica, creo que al ponerle esto, le da un valor más a la imagen, ¿sabes? Entonces, bueno, esto creo que sí me parece de atención, esto de que cometer errores es hacer foto creativa, no lo es, ¿no? O foto alternativa, no lo es, no lo es, ¿no? Hay que entender los errores y luego usarlos como herramientas. Bueno, y les digo, a todo riesgo de sonar bien puritano, ¿eh? Pero la neta es que lo pienso así un poco también. Bueno. 9. Las películas más caras son las mejores. También a mí me ha pasado, yo he sido víctima de esto. Me compro Ilford Delta 400 con la esperanza de que mis fotos tengan un plus diferente, pero vuelvo a lo mismo, lo importante es el contenido visual. Sí es cierto que existen, una vez más, aspectos técnicos, como lo que hablamos acerca de hace rato de la diferencia entre la película de 120 y 35 milímetros. Podrá existir, por ejemplo, la Kodak T-Max 400 que tiene el T-Grain, ¿no? T-Grain Technology. Por ejemplo, podrá existir Ilford Delta que tiene el Core Shell Technology y nos ofrecen granos en capas perfectamente bien acomodados. Me parece que sí es una ventaja técnica, ¿no? Pero no me parece que de alguna manera sea el boom, ¿no? Porque al final de cuentas, y esto pasa, ¿eh? Al final de cuentas, cuando la gente ve tu foto en Instagram, lo que ve es lo que hay en la foto. No se pregunta, ay, ¿con qué película se hizo? ¿No? Eso se lo preguntan los otros fotógrafos, que posiblemente también sean tus amigos, pero si tú quieres hacer fotografía para otra persona, pues le da igual, ¿no? Dice, bueno, a mí qué me importa si se hizo con un microfilm o si se hizo con un Portra 800, ¿no? Eso no me interesa. Pero nos vendemos esto porque, y va siguiendo el hilo con el siguiente mito, porque creemos, número 10, que existe un look del film, que existe una temperatura para el Kodak 400, que el Portra 800 es perfecto para retrato, que el etc, etc. Yo quiero ver, y te propongo que hagas el ejercicio, explicarle, por ejemplo, a William Klein acerca de definición en el grano, ¿no? Él era una persona que en sus proyectos normalmente buscaba este grano reventado, este contraste fuerte, esta pérdida de detalle, y lo hacía a propósito, ¿no? Yo quiero ver que le digas a Josep Kudelka con la serie de Gitanos y le hables acerca de que utilice Ilford Delta 400 porque no se le va a reventar el grano. Bueno, a él no le importaba, ¿no? Y nos casamos con la idea de que existe un look del film, que el Portra 800 tiene estos tonos en verde, que el Portra 400 se comporta mejor así en la playa que el, por ejemplo, en la cuestión del Ilford Delta, que el Ilford Delta tiene una gama de grises muy extensa y es más aplanado que el Fomapan, por ejemplo, que es una película muy contrastada. Todo este monstruo ha sido alimentado por cómo la fotografía ha sido reinterpretada por nosotros, es decir, cómo nuestros aparatos digitales interpretan la película. Al final de cuentas, la película es un acetato, es una base sobre la cual trabaja el software que estemos utilizando, ya sea que yo ocupe un escáner carísimo como un Noritsu, o que yo ocupe el Negative Pro, o que yo ocupe mi cámara, como sea, o que yo esté editando en el teléfono. La tecnología que estamos ocupando y que estamos aplicando a la tecnología que nosotros estamos ocupando, perdón, y que estamos aplicando a la película, al film, hace una interpretación. Y esa interpretación nace de un estándar, pero ese estándar no es la verdad. La verdad es lo que yo quiero que sea la verdad. Ajá, o sea, si a mí me dice, por ejemplo, mi software de escaneo, no, es que el Ilford Delta es más aplanado que el Kodak 400X, puede ser cierto, ¿no? Pero yo sé que al llegar a la ampliadora puedo cambiar el contraste y que incluso también utilizando herramientas digitales como Lightroom o como Photoshop, yo puedo cambiar el contraste de esa película. O sea, no necesariamente tiene que ser como me dicen que sea, ¿no? En la cuestión del color, me parece que existe muchísimo más esto de que no, es que, por ejemplo, ahora con la situación de que Fuji tiene un problema con el Fuji C200 y es rebranding del Kodak Gold, y todos, no, pues es que Kodak es más cálido y Fuji es más frío. Bueno, sí es cierto que hay una manera en la que el film interpretaba los colores. Pero esa interpretación al final yo la modificaba en la ampliadora cuando hacía el balance de color. Y yo puedo hacer perfectamente que maché un Ilford, digo un Fuji C200 con un Kodak Gold en la cuestión de los tonos cálidos. O al revés, ¿no? O sea, todo depende, te digo, de cómo yo quiera que se vea. Y en esto de que existe un look del film, siempre nos vamos con la finta. Sí, también es verdad, y aquí se va a hacer como un paréntesis muy grande. Mucha gente habla de que se ahorra mucho en edición, y eso es el siguiente punto. Se ahorra mucho en edición porque pues ya el laboratorio entrega las fotografías bien balanceadas en algunos casos, ¿no? En algunos casos no lo hacen, ¿no? Pero ya entrega un algo que se puede entregar, ¿sabes? O sea, que ya tiene una personalidad. Pero eso es porque estamos aplicando las nuevas tecnologías a la película, ¿no? Porque la película se quiere comportar así, ¿sabes? Lo que me lleva al siguiente punto. El otro mito, el número 11, es: no hay que editar las fotos analógicas. Y eso me parece un error terrible. O sea, yo creo que el punto de partida es el archivo que me manda el laboratorio o el archivo que escaneo en el caso de que solamente haga la parte de la parte digital. Y en el caso en el que yo hago la parte de la ampliación, mi base es el negativo y ahí de ahí yo iré moviendo, ¿no? Me parece un error que la gente quiera obtener resultados perfectos de sus negativos porque al final de cuenta la misión de los negativos nunca fue la interpretación, sino más bien guardar la suficiente información para que entonces nosotros le diéramos la interpretación a esos negativos. Ansel Adams decía por ahí, el negativo es la partitura y la ampliación es la canción. En el libro de del de Print, el de Sistema de Zonas, ¿no? Los tres libros que él publicó. Y creo que no hay idea más acertada de eso. Muchos de nosotros, incluyéndome, una vez que la tecnología que yo tengo actualmente interpreta mi negativo, me quedo ahí. Y creo que no hacemos ese ejercicio de darle todavía muchísimo más poder, afianzando nuestra personalidad o dándole nuestro toque. Eso es lo que deberíamos de hacer. Bueno, uf, ya llevamos 11, ya llevamos 11, 11 mitos. Y pues la verdad es que ya estamos destronando lo absurdo de lo absurdo, ¿eh? O sea, nos estamos quedando sin herramientas para defendernos. Bueno, el siguiente mito ya es un poco más ligero. Aquí solamente me permito, pues como que explicar tal vez una idea que también puede sonar muy, muy cerrada, pero no. Y es, las películas de cine son iguales a las de CineSteel. Porque esto, a veces uno quiere pecar de astuto. Al menos yo he querido pecar de astuto. Y me he dicho, no, pues es que está más barata, mejor me compro una de película de cine. Lo que, por ejemplo, una película de CineSteel anda aquí en México como en unos 500 varos más o menos. Y una película de cine te la andan vendiendo como unos 200. O sea, hay una diferencia de 300 pesos. Yo aquí sí creo que no, no sé, no, yo no he tenido muy buenas experiencias tirando película de cine, porque una, la gente que la vende normalmente no te dice que toda la película de cine que venden es caduca, y toda es caduca, en su mayoría. Dos, manejar el Ramjet a mí me parece, pues como que no, no, no sé si algo doloroso, pero sí, pues algo estorboso, tanto para la gente que hace fotografía, o sea, tener que limitarse a ciertos laboratorios, a lo mejor tener que revelar justamente dónde le compraste la película al vato o bata o bate, eso me parece como una limitación, en especial en el proceso de C41, o a lo mejor también tener que tener el proceso E6, digo el SN2, ¿no? Que es especial para esa película. Como que siento que tiene muchas limitaciones. Y a veces nos venden o nos vendemos esta trampa. No, pues nos vendemos esta trampa de que es lo mismo. Pero no, la neta no es lo mismo. O sea, A mí sí me gusta comprar un CineSteel que a lo mejor cuesta a lo mejor el doble o el triple, pues tener la plena seguridad de que estoy tirando, uno, una película fresca, dos, que puedo revelar en cualquier máquina que es de C41, y pues que tres, también no se me va a reventar porque también todas las cargas de cine pues son cargas y a veces vienen un poco mal y a lo mejor si estoy ocupando una cámara que tiene el avance automático, pues voy a tener algún tipo de problema. Entonces, si es para una cuestión que a lo mejor es una foto ligera y simplemente la estoy ocupando como para hacer foto diario, pues sí puede ser una opción. Pero si es algo que ya voy a hacer de manera seria y no sé, no me gustaría tomar ese riesgo, ¿sabes? Como de la película de cine. Entonces, las películas de cine son iguales a las de... Son las películas de cine, las cargas que vende la gente. Las personitas, que también, qué bueno que se están gastando, que se están ganando su lanita y que están también de alguna manera en muchos países, también aquí en México han sido el pan de cada día, o sea, están ayudando a la comunidad, pero yo creo que no deberían de venderlo como de que ah, es lo mismo que CineSteel, pues no creo. Sí, la verdad, el CineSteel está muy chido. Yo apenas tiré el CineSteel 400D y he tirado, por ejemplo, la Kodak 500T, creo era, o la Kodak 500, o la Kodak Vision 200, y sí cambia, o sea, sí me sentí más cómodo, me sentí confiado, no sé, creo que aquí aplicaría también, al igual que la calidad de la fotografía analógica es superior, un sí y no, ¿no? No sé qué opines tú, digo, igual... No es por hablar mal de la gente que vende esta película, o sea, no es el chiste. Me parece que son pilares fundamentales de la fotografía porque a veces es lo único propósito también, ¿no? Bueno. 13. Las cámaras automáticas o semiautomáticas o los modos automáticos me hacen menos fotógrafo. Pues también, ¿no? El hecho de utilizar una cámara con autofocus, el hecho de ocupar el modo automático de la cámara, pues no me hace menos fotógrafo, siempre y cuando yo conozca las bases técnicas, ¿no? Esto es muy importante porque a veces traemos la cámara más estorbosa para usar cuando nuestra fotografía o lo que queremos transmitir nos exige rapidez. Ahí sí, la neta, yo creo que deberíamos de confiar en la cámara. Y me sorprende, por ejemplo, que hoy en día valoremos mucho más a las cámaras mecánicas con todas sus limitaciones que las cámaras que fueron como ya de última generación, por ejemplo, estas Canon EOS, ¿no? Que ya tenían estas tecnologías incorporadas y que yo creo que Henri Cartier-Bresson hubiera sido enormemente feliz teniendo una de esas cámaras al ver las limitaciones, por ejemplo, de la Leica que lo ocupaba, ¿no? Que era completamente manual, de enfoque manual, de todo manual. Entiendo que dentro de los límites está el arte. Lo entiendo perfectamente, pero también el hecho de querer usar las tecnologías no me hace menos fotógrafo, ¿no? 14. Yo sé exponer a ojo. ¿Cómo ves? No tengo nada más que decir, ¿eh? Sé que sí hay gente que sabe exponer a ojo, pero el exposímetro también para algo se inventó, ¿no? Entonces, no jueguen con la cola del diablo, ¿no? Sí, bueno, este es solamente un chistorete, ¿no? Eso de que todo el mundo dice, yo sé exponer a ojo, ¿no? Y a la mera hora, todos valemos queso. Bueno, número 15. Este es un mito que me permito agregar. La ampliación no es necesaria. Creo que sí es necesaria, creo que el hecho de, como ya les hablaba hace rato, el hecho de intentar ampliar tu trabajo definitivamente te da un plus, tanto en el hecho de entender cómo funciona esa parte, como en la calidad, como en el hecho también de hacer valer tu propio trabajo con una foto física, ¿no? Hay muchas razones para ampliar, después tal vez veremos algo de esto. Bueno, Hemos llegado a la parte final del podcast. Ya nos aventamos aquí una hora, tú y yo, hablando de los mitos de la fotografía analógica. Hay muchos más. Yo solamente saqué estos, tanto de cajitas de Instagram que me ponían, como de mi propia invención y opinión. Entonces, la fotografía analógica es absurda. Y yo creo que sí es absurda. Justamente he estado leyendo un libro de Albert Camus, de Alberto Camote para los latinoamericanos, que se llama El mito de Sísifo, justamente, hablando de mitos. El mito de Sísifo. Y justamente creo que la fotografía analógica obedece a este absurdo y a esta rebeldía que Albert Camus decía que era lo absurdo. O sea, es decir, hay que ser absurdos hasta llegar al punto de la rebeldía. Entender al absurdo es, de alguna manera, pelear con él y con lo absurda que es la vida, porque vaya que lo es. Y en parte de este libro hay una pequeña cita que me tomo el atrevimiento de hacer. Y dice: cuando Nietzsche escribe, parece claramente que lo principal en el cielo y en la tierra es obedecer mucho y en una misma dirección, a la larga de ello resulta algo por lo que vale la pena vivir sobre esta tierra, como por ejemplo la virtud, el arte, la música, la danza, la razón, el espíritu, algo que transfigura, algo refinado, loco o divino. Me parece que de alguna manera la situación que estamos viviendo con la fotografía analógica cae en esto. En esta parte que resulta un poco absurda al tumbar estos mitos que tenemos, pero que vale mucho la pena hacer fotografía analógica, por más allá de los motivos razonables, más allá de las cosas que podamos analizar o no, por la felicidad que nos trae hacerla, ¿no? Y hacer algo absurdo y sin razón y sin lógica en un mundo en donde todo tiene que tener lógica y todo tiene que ser razonable, es realmente ser un hombre rebelde. Desafortunadamente cometió unos errores al poner el rollo en la cámara y no obtuvo fotografías. Y me dice: puras decepciones esto de la fotografía analógica. Bueno, puede ser, pero creo que al hacerla somos un poco Sísifo y el hombre rebelde, ¿no? Bueno. Estimados amigos, espero que hayan disfrutado de mi compañía en estos 58 minutos de voz continua, en donde hemos hablado acerca de los mitos de la fotografía analógica. Vuelvo a hacer mi advertencia: todo esto es simplemente una cosa subjetiva y para reflexionar, ¿no? Realmente, no se me agüiten. Hablaremos también en otro podcast de una de las razones que yo he encontrado que no se puede tumbar por nada de nada del por qué hacer fotografía analógica. El día de hoy, como hemos estado leyendo a Camus, andamos absurdistas. Ok, pues espero que te vaya muy bien. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del podcast. Una vez más, te agradezco el hecho de que te sentaras aquí, de que estuvieras acostado y estuvieras escuchando el parloteo y que también hayas participado, porque este programa, el ruido analógico, es para que tú respondas cual niño viendo Dora la Exploradora. ¿Ok? Cuídate mucho. Espero escucharnos pronto. Y pues aquí estamos. Para siempre y por siempre en todas las redes sociales. Ya sabes, en Instagram como arroba Eric Balsant, es mi cuenta personal. En Instagram, la cuenta de laboratorio, donde te digo, nos dedicamos a revelar, ampliar procesos C41, revelamos cine, también revelamos diapositivas, hacemos un montón de cosas. Es arroba fotoceldalab, no lo olvides. Y en Instagram también estamos como arroba. Digo, en TikTok también estamos como arroba fotoceldalab, ¿sí? Si no nos sigues por allá, te estás perdiendo un montón de contenido. Y pues nada, deja acá tu estrellita en Spotify. Y creo que este episodio ya va a ser el primero que va a estar disponible en YouTube. Entonces, si quieres dejar acá tu like y suscribirte al canal en donde voy a estar subiendo los episodios, pues también estaré chido. ¿Okay? Te agradezco mucho, en serio. Infinitas gracias a todas las personas que me siguen escuchando con mi parloteo. Y pues como siempre, dejo aquí una cajita de comentarios en Spotify en donde puedes emitir tu opinión. Y si no, también puedes recordarme lo que quieras en mi Instagram, que ya mencioné acá. ¿Ok? Cuídate mucho, en serio. Y pues nada, te amo. Chao.